Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en nuestro programa radial Vuelvo al Sur. Valgan algunas explicaciones. Repetimos un programa en la semana anterior por las distintas emisoras, por Radio Cuervo de Uruguay, por Radio Quermés de la Pampa, Radio Aucán de San Fernando y Radio Víctor Jara de Suecia, porque no grabamos, o sea, no quisimos grabar y no emitimos el día, en la semana de las fiestas patrias. Eso, para empezar. Este es el programa 208 de Vuelvo al Sur. El anterior era el de Allende, que bueno, estaba el golpe de Estado, bueno, en septiembre, que es un mes un poco cruel para los chilenos, para algunos, por la mitad. Y en fin, pues así que ya vamos a pasar a otros temas. Estábamos acá con David McKeever, como siempre, en el kiosco, al paso. Si se escuchan ruido, qué sé yo, ruido ambiente, es porque estamos acá. Ahí se puede escuchar algo, que están haciendo probar el pan, las empanadas, el pay de limón, las hamburguesas, porque bueno, estamos aquí haciendo siempre programas del negocio, la negocia, oye, que nos da para vivir. Oye, estábamos conversando un poco con... Vamos a tocar música de Chet Baker. Los tres temas que siempre van en el programa van a ser los tres de Chet Baker. Los vamos a elegir, sí que no vamos a dar los nombres. Cuando los elijamos, bueno, ustedes se van a dar cuenta, saben ya quién es el compositor o el intérprete, mejor dicho. Es más bien un intérprete. Es compositor, pero es muy buen intérprete de jazz, de trompeta, ¿no? Vamos a ver alguna cosa biográfica de él. Y si no, no importa, porque ya podemos escucharlo, con eso basta. Y por último, en el próximo programa hablamos un poco más de su historia, en fin. Bueno, estábamos conversando con David, ¿qué temas tocábamos? Bueno, yo escribí un artículo en Sitio Cero que todavía no sale. Esto a propósito de una película, que en realidad probablemente les va a interesar a ustedes mucho más la película que el artículo mismo. El artículo es un poco teórico. Se llama El edificio de los chilenos, que es un documental que hizo Macarena Aguiló, que es la hija de Hernán Aguiló. Hernán Aguiló fue el secretario general del MIR Interior. Es decir, mientras Pascal Allende y Nelson Gutiérrez estaban como secretarios generales afuera, en realidad el que la llevaba al interior del país era Hernán Aguiló. También la guionista de la película es la Susana Foxley, que era compañera mía de colegio. Un saludo a la Susana, le voy a mandar el programa. Y que es la hija de Alejandro Foxley, que fue ministro de Hacienda de distintos gobiernos de la Concertación. Por lo menos fue el más importante ministro de Hacienda antes de Izaguirre, junto con Erwin, ¿no? Bueno, un saludo a Alejandro Foxley también, yo lo conozco bien. No somos amigos, pero tú has estado en su casa, hemos conversado de economía, en fin. Y bueno, yo era joven, sí, era más chico, pero gente querible, gente entretenida. No es gente de mierda, dirían, para nada. Mira, a mí lo que me llamó la atención, tú no has visto la película, pero esta película se trata de lo siguiente. Había militantes del MIR chileno exiliados en Europa, una buena cantidad, que políticamente les dijeron que en Chile estaba a puertas de una revolución, que había un periodo prerevolucionario, entonces tenían que venir a luchar a Chile de manera clandestina. Ellos venían ya con una idea, yo creo que un poquito equivocada de la realidad misma, pero bueno, eran los tiempos, en que poco menos que aquí se está incendiando Chile, y claro, había una situación bastante tensa, y una situación en que efectivamente la izquierda podía haber tenido un protagonismo mayor, pero probablemente no era lo que ellos mismos creían, ¿no? Lo sabíamos muy bien los que estábamos aquí adentro. Pero para poder venir a Chile en distintas operaciones, una se llamó la Operación Retorno, ellos tenían hijos, tenían que dejar a los hijos en alguna parte, no los podían traer a Chile. Y 60 niños fueron enviados a La Habana, a cargo de padres sociales, gente del mismo partido, militante, ligado al tema educativo, por supuesto, psicólogos, en fin, y se fueron a La Habana a vivir con estos niños. Eran como, yo no sale en el documental exactamente, pero deben haber sido unos 60 padres o un poco más, o un poco menos quizás, que se dividieron en familia y ocuparon un edificio en La Habana, en Alamar, que era un edificio como, para que ustedes hagan una idea, como la Villa Olímpica en Chile, bonito. Y ese edificio lo ocupó cada familia, por ejemplo, un padre con 4 o 5 hijos, o una madre con 4 o 5 hijos, o a veces un padre y una madre con esa cantidad de niños. Y esos niños participaban de la vida diaria en Cuba, en La Habana, iban a colegios, qué sé yo, en fin. Pero además vivían en ese edificio. Y el documental, para hacerlo más corto, se trata de las experiencias de ellos como niños. Hay una parte, diríamos, en que muestran una cosa bastante terrible, que es que esta institucionalización de la separación entre padre e hijo a propósito de luchar por una causa mayor va generando muchas tensiones. Por ejemplo, muchos niños esperaban la noticia de que si había muerto o no su padre o su madre en Chile. Y eso era un fantasma que lo recorría todo. Hay distintos testimonios. Un hombre, un joven, que era amigo mío, o yo lo conocía, bueno, él decía que estaba agradecido de la experiencia, que pudo tener 50 y tantos hermanos, que lo pasó bien como niño en La Habana, mientras que habían otros que empezaban a mostrar una crítica emocional a la situación. En el fondo, sin rabia, pero con mucha pena de haber tenido que vivir eso, de haberse sido separado de sus padres, de haber tenido que vivir con otra gente que no era de su familia, en fin. Y en un régimen y en una disciplina, en una forma de vida que no era la chilena, ni la suiza, ni la noruega, en fin, que era La Habana. Que en ese tiempo, en los 80, digámoslo, estaba en un apogeo económico y cultural, un lugar exquisito para un niño, diríamos. Pero con todas esas cosas. Bueno, para terminar, porque ya, mira, me alargué mucho, a mí me generó una reflexión básica, diríamos, el artículo es mucho más profundo, que tiene que ver con esta especie de psicopatía en la que vivimos mucha gente, donde ponemos la ideología o las causas mayores por sobre nuestros afectos, nuestras emociones, nuestra vida subjetiva, nuestra vida privada. Me lo dijo alguna vez un psicólogo que ya ahora es famoso en Chile, Fernando Codú, que es uno de los grandes psicólogos de familia en Chile, que él había conversado con muchas mujeres y hombres que él había notado ciertos rasgos de psicopatía. ¿En qué sentido? No eran psicópatas, ojo, estamos hablando de rasgos, de que no se emocionaban con lo que había que emocionarse, la emoción propia de la vida privada, de tener hijos, de criarlos, de vivir el día a día, la habían dejado adormecida por una racionalidad mayor, que era la racionalidad de derribar al tirano. Entonces, mi conclusión era, pucha, que ese era un error nuestro, mío, yo me hago cargo porque de los padres que salen ahí hablando, amigos eran amigos míos, y de los hijos también, como dije, de anteponer una cierta racionalidad por querer cambiar y transformar el mundo y no hacer un diálogo entre la emoción y la razón, y poner en la balanza, ¿no es cierto?, qué cosas se podían hacer y qué no, en aras de tener una sanidad emocional mayor. Esa es un poco la idea del artículo, que es mucho más complejo que eso.
Bueno, interesante lo que tú cuentas de esa película, y yo creo que todos pasamos por una experiencia y una revisión. Todos los chilenos pasamos de una u otra manera la asunción al poder de la izquierda, el gobierno de Allende con todas sus promesas, la nacionalización del cobre, que fue un hito de su gobierno, y finalmente el golpe de Estado. Y después de eso, de cuando fuimos derrotados, que ya también lo conversamos, lo analizamos delante, tú expusiste la derrota, ¿eh? y de cómo hay que asumir esa derrota. Pero todos la vivimos bajo un punto de vista propio, aquellas personas que estaban, que tenían su idea política, la filtraron a través de eso, y las personas que, bueno, cada uno con su cuento propio. Y yo, con mi experiencia como músico, como artista, como persona que estaba fuera de Chile, estaba recorriendo Europa y me empapaba de la ideología. Europa en los años 70 era un lugar lleno, bullente de ideas nuevas, ¿eh? Sin embargo, como Europa tiene una manera de ser, los europeos tienen una manera de ser, son pueblos que vienen de hace mucho tiempo, que tienen experiencias milenarias como culturalmente, y al menos en mi experiencia yo la viví bajo ese punto de vista, un poco lejano, un poco haciéndome cargo en forma a flor de piel, ¿eh?, por el hecho de ser chileno.
Oye, vamos a la música y seguimos conversando de los distintos temas en el programa. Oye, una de las cosas que me gusta conversar contigo, y bueno, y para que la gente entienda, es que efectivamente, bueno, aparte de la diferencia de edad tremenda que tenemos, no, o sea, la diferencia generacional, hablando en serio, es que tú viviste toda esta situación política y social y cultural chilena fuera. Y eso es muy bueno porque muestra otra arista. Entonces, en ese sentido, yo entiendo perfectamente que tú viviste la cosa como yo diría un chileno no tan normal, ¿no? Porque estaba ahí afuera haciendo música rock y estaba ahí relacionándote con, por ejemplo, con Gino Paoli o con otros grandes de la música, como tú también. Pero un chileno normal en el sentido, por ejemplo, que en dictadura probablemente no la vamos a seguir alargando el tema. Había muchos chilenos que se dedicaron a trabajar, a vivir su vida y no a confrontarse con la dictadura siendo personas que estaban en oposición, diríamos, pero que tenían que vivir, o sea, tenían que hacer sus cosas, trabajar y criar a sus hijos. Y en ese sentido, y para no alargarme, la reflexión del psiquiatra de Codú era, oye, está bien, hay ciertas causas, ciertas cosas que hay que hacer y hay que hacerlas, pero compatibilizarlas con una normalidad de vida, o tratar de compatibilizarla con una cierta normalidad de vida en un mundo, por supuesto, muy anormal y muy inhumano como el que estábamos viviendo. Y eso quizá generó una distancia entre esa gente muy combativa y muy valiente, muy arrojada, yo en eso los valoro profundamente, y la gente misma. Entonces esa distancia generó también que no fueran un grupo popular, nacional, de gran arrastre, como debería haber sido, diríamos, o como se pretendió. En fin. Oye, ahora sí que este es un tema mucho más de nosotros, pues. O sea, fui a Santiago porque, bueno, cerramos el mes en el kiosco, nos fue bastante bien, y eso me permitió por primera vez, después de muchos años, tener plata para ir a Santiago tranquilo. O sea, tranquilo, poder pagarme todas las cuestiones allá, bueno, no dormir porque duermo en la casa de mis padres, pero sí comer, fumar, pasarle plata a mi hijo, ponte tú, en fin, y qué sé yo, todo lo que uno hace cuando tiene recursos que puede repartir, porque la gracia de ganar algo más y vivir más o menos bien es compartirlo con la familia, con la gente que uno quiere y con la gente que uno le debe, en esos terribles momentos en que uno andaba más o menos mal. Entonces, pero fui a ver a mi papá y a mi mamá, por supuesto, fui a ver a mi hijo, pero fui a ver a mis tías, que mis tres tías son tres mujeres solteras que viven juntas, que son costureras, que no me vengan a decir a mí pije, porque yo vengo de una familia de trabajadores. Mi tío tenía un kiosco, después tenía barrotes, en fin, y mis tres tías son costureras y todavía trabajan, tienen 90 años, 80 y tanto, que no vayan a escuchar porque le estoy poniendo más edad, y trabajan en sus costuras, o sea, haciendo arreglos, en fin. Y me llamó mucho la atención, bueno, fui a ver a mi tía Yamile, que es una tía muy querida, que le escribió un poema, porque probablemente está ya en sus últimos años de vida, y a mí me duele mucho verla así, más débil y todo, porque era una mujer fantástica, grande, que decía las cosas así por su nombre, fuerte. Y ahora es una viejita. Y bueno, aprovecho de ir a verla porque quiero aprovechar los últimos tiempos de ella. No la estoy matando, pero probablemente sí está en un momento más de ya terminal de su vida, ¿no? Y bueno, nos sacamos una selfie y ella no entendía por qué la cámara sacaba al revés, la cámara del celular, por ejemplo. No tienen internet, así que no tienen idea que estos programas, ni de los poemas que escribo, ni de las crónicas que escribo, lo que me hace muy bien porque yo voy como el sobrino regalón y no como el escritor o el hombre de radio. Y viven, tienen teléfono fijo, no tienen celular, y viven en una villa que por suerte, oye, que cerca de, a propósito de Allende, de la casa de Allende, Tomás Moro, una villa chiquitita que, bueno, a la vuelta vive la Joan Jara, la mujer de Víctor, que era una casa que se compró Víctor, porque esa casa era para civiles también, que era una villa de carabineros que una parte se vendían a civiles, dirían. Mi abuelo compró ahí y no ha cambiado nada el barrio. O sea, no hay edificios, no hay nada, está igual que hace 30, 40 años. Lo que es una maravilla, porque es una casa grande, la casa misma es chiquitita, 90 metros cuadrados, pero el patio es enorme, tiene 500 metros cuadrados, 400 metros cuadrados, con un parrón, en fin. Y yo lo fui a ver y estaba ahí como contando un poco las cosas, y ya llegaba la señora a probarse, entonces yo tenía que irme a la terraza, porque no iba a estar mirando a la señora cómo se probaban los vestidos. ¿ah? O llegaban los clientes, en fin. La muerte y la vejez, para mí, hoy día, claro, no, todavía siguen teniendo un capital de pena, por así decirlo. Me da pena que se vayan muriendo mis viejos. Pero también, como tú decías, uno se acerca al fenómeno ya de distinta manera en la medida que tiene más edad.
Sí, mira, yo al igual que tu familia, soy descendiente de inmigrantes, de un inmigrante que llegó a Chile por casualidad. Él no se lo tenía proyectado, ni mucho menos. Y en fin, fueron gente de esfuerzo desde el principio. Y al final uno, sí, recibe de sus viejos, de sus antepasados, recibe todo un capital, sobre todo un capital de ternura. Una de las cosas que a mí más me ha marcado, siendo que soy una persona, un tipo muy analítico, es, sin embargo, los almuerzos familiares, que tú los debes tener dentro de tu experiencia, donde se juntaban 15, 20 personas y se compartía, y todo era risas, carcajadas, alegría. Y en el caso de mi familia, finalmente, cuando el almuerzo o la cena terminaba, cantaban en grupo, cantaban, y me acuerdo de la canción que cantaban, que se llama Un Viejo Amor.
Un viejo amor.
Exactamente.
Un viejo amor no se olvida ni se deja.
Oye, exacto.
Estoy cantando con David McKibber aquí, ¿eh?
Bueno, yo creo que eso me hizo músico, porque dicen que la habilidad musical se hereda de la madre, y me estoy refiriendo a mi familia materna, donde todos mis tíos cantaban y todo el mundo cantaba, y siempre estaba prendida en la radio. Bueno, cuando mis abuelos llegaron a esa etapa que tú mencionaste, que es ya el ocaso, yo solía conversar con ellos, que solía hacerles preguntas, y también recibí un capital de sabiduría, pero sencilla, no cosas complicadas, sino que cosas que te ayudan a sintetizar lo que tú tienes dentro. Mis abuelos eran socialistas, y me acuerdo que desde pequeño me llegaron a las concentraciones y a las reuniones del partido, esas que terminaban cantando la Internacional con el puño en alto. Y si bien yo no soy un tipo político, sí, siempre tuve esa simpatía por la izquierda, por esas cosas propias, más folclóricas de la política, ¿no? Ese es mi bagaje cuando era joven y me enfrentaba a la vejez, y ahora que soy viejo, ahora que, como digo con mis amigos, ahora que somos todos unos vejetes, uno se pone un poco didáctico, ¿eh? Pareciera que todo lo que dice es enseñanza, porque cada vez que estoy con los jóvenes dice, sí, tiene razón por esto, por otro. Así que prepárate, porque eso te va a suceder.
Bueno, eso a mí me enganché con esto de que uno recibe ciertas enseñanzas prácticas que nacen de la experiencia, ¿eh? Estaba conversando con mi tía Nijme, que es la menor tiene 76. Entonces me contaba cosas, por ejemplo, que llegaba una señora a probar, si decían, bueno, aquí eso es lo que ha hecho su presidenta, una anécdota nomás, y la niña me decía, pero si nunca hemos hablado de política en el taller, ellas suponen. Entonces la Mati, que es la otra tía, le decía, bueno, mire, señora, nosotros acá no hablamos ni de política ni de religión. Bueno, yo le decía, sobre todo porque ustedes son vienen del Islam y son de izquierda. o que cuando me contaba que había un general, un coronel de carabineros, le había llevado a votar por el sí, por el no, y el tipo iba muy contento. porque eran 4 votos del sí, o sea, las 3 señoras y él. Y en realidad lo que no sabía el tipo era que eran 1 voto del sí y 3 del no. Entonces, bueno, pero eso es una experiencia que tiene que ver con que ya han, de alguna u otra modo, siguen siendo las mismas, haciendo lo que ellas quieren, siempre, viviendo de su propio trabajo, y no diciéndole a nadie cosas que da lo mismo decirlas, sino que hay que hacerlas, ¿eh? Bueno, eso yo lo aprendí y lo hice mucho tiempo. Después me puse hocicón porque como estamos en democracia puedo hablar un poco más, diríamos. Me siento con mayor libertad. Eso por un lado lo que tú decís del tema de la experiencia práctica, de lo que uno aprende con los viejos. Y también de que no se enganchan con cuestiones que como que la gente joven e incluso uno cree que cosas que van a pasar o que supone que van a pasar y que son muy importantes y que en realidad no van a pasar ni son tan importantes, ¿eh? Como la política o qué sé yo, la coyuntura, que uno cree que pueden, ciertas situaciones van a generar otras, pero al final más o menos todo termina igual y ellos se abstraen de eso y ya están como con la experiencia de saber que las cosas no van a cambiar demasiado tampoco, ¿eh? Entonces en ese sentido tienen una paz, una tranquilidad, un aislamiento relativo, ¿no es cierto?, en que no se contaminan con ciertas cuestiones. A mí me está pasando, por ejemplo, yo cada vez que me meto a las redes trato de leer lo menos posible porque siempre la gente está muy indignada y diciendo que cada situación es una situación terrible. Y en realidad uno ya que ha vivido algo encuentra que esas situaciones son parte de la normalidad o de cómo es el mundo nomás. Y listo. En ese sentido capaz que los programas terminen siendo refome, ¿eh? Porque vamos a encontrar todo como normal y que las cosas pasan y que no van a cambiar demasiado tampoco. Y esto no tiene nada que ver con la capacidad de transformación que tiene uno, sino que no gasta, por así decirlo, como decimos en Chile, bala en gallinazo, ¿eh? O sea, no anda cazando bichos raros que después no se pueden ni comer.
Esa manera de ser a la que llega uno se parece un poco a un término que está muy de moda, que es el gatopardismo, ¿eh? Hay una novela italiana, que el gato pardo desde la historia del príncipe de Salinas, durante las guerras del 1800 en Italia, durante la creación prácticamente de la nación italiana, donde él dice que él es un príncipe, entonces él dice que hay que hacer cambios para que todo siga igual. Eso es el gatopardismo en el fondo, ¿eh? Pero en realidad no se trata de eso, se parece, ¿eh? Hay muchas cosas que se parecen pero no son, ¿eh?
Vos serás gato y pardo, yo no. No, lo que pasa es que, claro, uno acepta que hay ciertos actos gatopardistas y los entiende. Ahora, uno no es que no quiera transformar las cosas, las transforma pero en la medida de uno. Yo creo que esa es la cuestión y no trata como de ir en contra de ciertas cuestiones que ya están institucionalizadas o son parte de la vida, diríamos, ¿eh? Me lo decía un terapeuta un tiempo, mira, la vida es como es y uno la adjetiva. Entonces depende cómo uno la adjetiva también, de alguna manera, la vive. Si todo es malo, uno lo vive amargado. Si todo es más o menos bueno, lo vive feliz y contento. Y si uno ve la realidad con sus bemoles, bueno, vive con bemoles, pues, ¿eh? Una cosa así, ¿no?
Sí, precisamente a eso me refería. No estaba adjetivando tu análisis, ni mucho menos, sino que el mío, ¿eh? Porque si yo bien tengo la edad de 74 años y esta altura, estoy más o menos empatando con la vida. De todas maneras, siento mucha rabia, ¿eh? pero la trato de internalizar, ¿eh? Y de sacar algo positivo de esa rabia, alguna enseñanza, alguna directriz, ¿eh? Porque tal como tú dices, hay cosas que ya son así y va a ser muy difícil cambiarlas, a menos que, no sé, cambiara totalmente de manera de pensar algunos estratos de nuestra sociedad, lo cual no es fácil.
Bueno, el único consejo que te puedo dar yo, que no soy tan viejo, es que la rabia es pena, ¿eh? Entonces uno tiene que vivir la pena nomás y hacer un duelo, y así no vivir con rabia, porque la rabia te va a producir úlcera o alguna cosa mayor y lo va a pasar mal. Oye, vamos a la música con Chet Baker y seguimos en el tercer bloque. Estamos aquí en el kiosco y como estamos en el kiosco llegó un hombre a venderme libro, así que vamos a aprovechar al tiro a hacer una reseña. Me llegaron, lo elegí, todos, porque están prácticamente, no digo que las obras completas de Jorge Edwards, pero sí su novela más importante. Está aquí El anfitrión, Los convidados de piedra, que lo leí cuando yo tenía como 15 años, El museo de cera y Las máscaras. Edwards nació en Santiago de Chile en 1931, estudió filosofía y derecho en la Universidad de Chile, ejerció diversas profesiones, abogado, agricultor, periodista, e ingresó a la carrera diplomática en 1957. Para la gente que no lo conozca de Uruguay o de Argentina, bueno, Edwards fue un gran amigo de Pablo Neruda. Desde entonces ejerció diversas misiones, desde el 57, el 62, en Europa, el 67. También ejerció la misión diplomática en Cuba, en La Habana, donde tuvo una muy mala experiencia personal y escribió Persona non grata, que es una crítica al régimen cubano y a cómo lo trataron a él, diríamos. Yo estoy leyendo una reseña muy antigua. Aquí dice que escribió, bueno, fue premio de literatura de la ciudad de Santiago, es premio, me parece que hoy día es premio nacional y también es premio Cervantes, ¿no? Y, en fin, pues sí que aquí tengo algunos libros. Efectivamente, Los convidados de piedra y Las máscaras son una de sus novelas más dos de sus novelas más importantes. Con eso quería presentar a Edwards, que no es de mi gusto personal el señor Edwards desde el punto de vista político, pero como siempre hemos dicho, ¿qué tiene que ver? Hay que leer su obra, sus libros y ver si nos generan, no sé, pues ciertas emociones y aprendizaje. Oye, para terminar íbamos a hablar un poquito de... Nos queda mucho del tercer bloque, pero meternos en Chet Baker, quizás tú podrías darnos una mini charla de lo que tú conoces de Baker, de la música, de su, no sé si su biografía, pero sus rasgos de personalidad, en fin, pues su aporte, y yo escucho y diré algunas opiniones muy menores respecto a eso, porque tú eres el especialista.
Bueno, en la historia de la música del occidente, digamos, está presente el jazz, que es una música creada, nacida en Estados Unidos, lógicamente con una raíz negra, pero finalmente eso de la raza quedó muy obviado, porque los músicos sienten todos más o menos igual, los músicos dicen las mismas cosas, pasan por las mismas experiencias, aman la música todos de la misma manera. De esa manera se creó en Nueva York una escuela que era el cool jazz, el jazz frío. El jazz ha pasado por varias etapas de acuerdo a cómo evolucionan los músicos. En forma primaria y muy breve, empezó como improvisación, partió del blues como canción, pero finalmente los instrumentos comenzaron a primar por sobre las voces y los músicos empezaron a estudiar música. Al principio todo era de oído y todo era improvisado, pero finalmente los músicos llegaron a la teoría y empezaron a profundizar. Al principio las orquestas hacían solamente música de baile, pero como una cosa propia de la evolución, los músicos después de los horarios en que tocaban en las salas de baile se juntaban o se quedaban en la sala cuando ya se apagaba todo y se ponían a improvisar, porque empezaban, mira, descubrí esto, yo descubrí esto otro, esta escala puede ser así, esta, y se transformó en un lenguaje que pasó por varias etapas hasta llegar a esta etapa que estamos mencionando, que es el cool jazz. Se llamaba cool, frío, porque era todo, digamos, de un romanticismo melancólico, un sonido, a ver cómo pudiera decirlo, frío pero con mucha pasión. No sé si pudiera existir algo así. Y uno de sus intérpretes es Chet Baker, precisamente por su sonido, por su manera de tocar, por los temas que tocaba, uno de los grandes temas que tiene él, que también lo grabó como canción, porque era cantante, no muy bueno, pero cantaba, que se llama My Funny Valentine, que es la celebración del Día de los Enamorados, el 14 de febrero. Mira. My Funny, that's right. He descubierto la faceta cantora de Fizal, que está cantando My Funny Valentine. No se la recomiendo, pero se nota que la ha escuchado y sabe, entiende de música. Entonces, una canción como My Funny Valentine, que es una canción muy amarga, pero es una amargura romántica. En esto del jazz, como es una cosa muy técnica, uno no puede entrar a describirlo con lo que es la teoría musical, así que hay que expresarlo con... Claro. De esta escuela es Chet Baker. Como todos los músicos de su época, él consumía drogas según la historia para inspirarse, pero más que nada los músicos consumían cocaína para estar despierto, ¿eh? Para hacer la noche lo más larga posible, sumergirse, empaparse en esa atmósfera nocturna y en ese ambiente crear, ¿eh? Porque después el día siguiente dormían todo el día. Bueno, eso, y aquí está Chet Baker.
Vamos a poner My Funny Valentine como última canción del programa. Bueno, todo lo que tú dices es como cuando uno habla de literatura, ¿no? Sabe un poco más y refleja en pocas palabras algo que la gente en general siente. A mí me pasa lo mismo con Baker, porque bueno, yo lo atribuía también, y fíjate, más que a la tendencia del cool jazz, a su adicción a la heroína. Porque cuando uno consume cierta sustancia, la emoción se pone más plana. Yo siempre consideré que él era un tipo muy plano, con esto no es una crítica, todo lo contrario, pero sí cargado de nostalgia, ¿eh? Plano y cargado de nostalgia, que es muy típico del heroinómano o del fumador de opio, por ejemplo, ¿eh? Que está en el sueño, ¿eh? Entonces este es un cool jazz, es como un jazz de ensueño, por así decirlo, hablando poéticamente. Claro, obviamente no es solo por su adicción a la droga, sino que tiene que ver con la tendencia que él marca, que es un tipo de jazz que se parece mucho a un tipo de literatura también, ¿eh? Hay un tipo de literatura en los años 90, siempre se me olvida Raymond Carver, ¿eh? Que es un cuentista norteamericano que ya hemos hablado con Antonio Ríoseco de él en el programa, que también es como un cool literature, ¿eh? En el sentido de que son historias en que no pasa mucho, que no tienen grandes emociones, no pasan situaciones terribles, o qué sé yo, de muerte, asesinato, o de grandes emociones, de emociones muy, muy fuertes, sino que es una historia donde está la mujer, el hombre, que viven en uno. Hay una historia que me gusta mucho, no me acuerdo cómo se llama, pero en que un tipo llega a una casa a rentar una pieza, y en el fondo se ha separado recién y vive ahí su vida de recién separado, sale al jardín, se sienta en una silla, hasta que un día hay una cierta tensión con la pareja y en realidad lo que el tipo quiere es cortar la leña del jardín. Entonces uno se imagina cualquier cosa, que con el hacha los va a matar a los dos o algo así, y en realidad no pasa nada, el tipo corta la leña, apila mucha leña y un día cualquiera se va. Y eso es como un cool jazz en literatura, y en ese sentido es una tendencia que yo creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de los viejos y de la vida familiar y de no vivir grandes emociones o grandes utopías y grandes actos heroicos. Porque cuando yo voy a la casa de mis tías, yo cuento un montón de anécdotas y puede que la gente diga, bueno, y esas son las anécdotas. Claro, son anécdotas comunes y corrientes, estar con tres señoras que cosen en la máquina, donde llega una clienta, se prueba un vestido, o llega un arreglo, la clienta se va, las señoras se levantan de las máquinas, luego van al comedor, sirven algo para la once, el sobrino está feliz, y luego el sobrino abre la puerta, se despide, abre la puerta, toma la micro y llega a la casa de los padres. No pasa nada, pero es la vida. Y quizás también Baker es eso, y Carver es lo mismo. Y ese es el tipo de historia, de forma de mundo, de vida, que a mí me gusta resaltar. Porque las revoluciones o las guerras, a pesar de que son parte del mundo, o las grandes emociones, son cuestiones que pasan de vez en cuando, ¿no? Mientras que la vida misma pasa siempre. Aquí estamos en el café con Sergio, un vecino. Él está tomando su café y escuchándonos. Tú estás aquí jugando con tus manos. Yo estoy aquí con el micrófono hablando más de la cuenta. Y pasa la micro, pasa otro vecino que vino a comprar pan. Mi socio está tomando sol ahí, a como a media cuadra, sentado en una silla. Y la niña de la verdulería también está tomando sol en la misma berma, mirándonos a nosotros. Y eso es la vida, y no, aquí no ha pasado nada, diríamos, ¿no? Pero ha pasado todo, porque estamos viviendo todos juntos y haciendo las cosas que nos interesan. Eso, yo me despido y no sé, pues te doy el micrófono para que hagáis las reflexiones que querés.
Ya, sí. Como he comentado varias veces durante este programa, soy una persona de la tercera edad, ¿eh? A lo mejor yo debería estar sentado, en vez de estar sentado aquí haciendo un programa de radio, podría estar sentado allá en la plaza al frente tomando sol y recordando, ¿eh? Qué es lo que hacen los viejos. Se están siempre recordando cosas, personas y situaciones. Y sin embargo, soy un viejo contracorriente. Tengo en mi casa una guitarra eléctrica y toco en una banda de rock, lo que me lleva a estar en una posición muy especial, que muchas veces yo mismo me sorprendo, y de tener amistades y personas con las cuales puedo intercambiar emociones, experiencias y de todo. Yo aprendo mucho de los jóvenes, de las personas menores que yo, porque están viviendo en otro mundo, lógicamente. No es el mundo donde yo crecí, donde no había televisión, ni teléfono, ni nada por el estilo, etcétera, etcétera. No había tecnología. Bueno, eso como corolario de todo lo que hemos hablado, me despido de ustedes, voy a seguir importunándolos de vez en cuando, una vez a la semana, y nos vemos.
Bueno, está claro que David es el panelista estable junto conmigo, y claro, tú eres un viejo a contracorriente, es un viejo rockero, y yo soy como un revolucionario a contracorriente. En realidad yo siempre he sido más viejo de lo que soy, ¿eh? O sea, yo encuentro que yo debo tener unos 60, 70, no 70, pero 60, tengo 50, pero ya quiero estar más tranquilo, ¿eh? Ahora, eso no quita que si pasan cosas rarísimas, uno tenga que tomar el puesto que tiene que tomar como un buen soldado de la patria, ¿no? Y de la causa. Pero bueno, ojalá que no pase y yo pueda escribir mis libros y que quede eso, mis libros. Ya, nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves. Este programa se va a llamar De Viejos y Jazz, algo así. Chao. My Funny Valentine.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak. Are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine. Stay. Each day is Valentine's Day.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.